El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar Y el nuevo gerente de frontera, nos hacemos la pregunta sobre el nombramiento del gerente de frontera, persona que en Colombia es encargada de coordinar la respuesta del Estado colombiano para la administración del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Hace un mes, precisamente, Felipe Muñoz se fue para el Banco Interamericano de Desarrollo a manejar los temas migratorios, a apoyar no solamente a Colombia, ni solamente a la migración venezolana, sino a convertirse en el responsable de esta materia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde entonces, estamos esperando el nombramiento del nuevo gerente de frontera. En el caso del gobierno nacional, digamos que solamente ha pasado un mes, pero no es el primer caso. Es decir, en otros niveles, como en el nivel local, particularmente en la ciudad de Bogotá, el año pasado teníamos a una persona responsable de los temas migratorios, alguien que se hacía cargo de manejar el tema en el distrito, un doliente, una persona que tenía que hacerle seguimiento a las diferentes medidas que se tomaban desde la administración local. Han pasado 8 meses y esa persona no ha sido nombrada. Es decir, ha pasado el 16% de la administración de Claudia López y no tenemos a una persona responsable del tema migratorio. En el caso del gobierno nacional, la situación es un poco diferente porque solamente ha pasado un mes. No obstante, consideramos que es importante estar encima de esta dinámica porque el Estado colombiano necesita no solamente atender las cosas urgentes, sino también las importantes. Como nos enseñaba el profesor Germán Puentes en la Universidad del Rosario, un gobernante no puede descuidar lo importante a pesar de que lo urgente le consuma el día a día. En el caso del gobierno nacional, pues el presidente de la República tiene que nombrar a este gerente de frontera, que nosotros incluso, yo particularmente he sido crítico respecto al papel de la gerencia de frontera, porque es un cargo relativamente nuevo, apareció en febrero del 2018, es un cargo que le faltan dientes, que le faltan capacidades, que le falta presupuesto, que requiere una articulación mayor para manejar el tema de la migración y poder ser la correa de transmisión de los gobiernos locales. No obstante, pues es mejor tener un gerente de frontera que no tenerlo. Y particularmente en el actual momento, nuestro director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, es una persona que está en la curva de aprendizaje aún. Él acaba de llegar al cargo, se posesionó a principios de este año y está en un papel un poco más técnico y continúa en la curva de aprendizaje. En la Cancillería teníamos un responsable de la zona de fronteras que colateralmente también había tratado el tema de la migración, el señor Bautista, que ahora se encuentra en la Secretaría de Norte de Santander, pero en la Cancillería tampoco han nombrado en propiedad a una persona encargada de manejar el tema de fronteras para el Estado colombiano. Por eso, aprovechamos que se cumplió precisamente un mes para hacer ese llamado de atención. Es importante que desde la academia siempre estemos vigilantes a este proceso. Para eso se ha reunido hoy el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, con el cual vamos a dialogar sobre la importancia de la figura de la gerencia de frontera, los dientes que necesitaría para un futuro manejar el tema fronterizo y particularmente el tema migratorio. Y para eso nos acompaña el presidente de Diálogo Ciudadano, la asociación que aborda también estos temas, Chomin Laceras. Chomin, bienvenido.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a ti, a todos los miembros de la mesa y a toda la audiencia en Colombia y en Venezuela.
También nos acompaña la profesora María Clara Roballo, especialista en el tema migratorio y quien maneja el capítulo de migración del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo muy especial a todos en la mesa y, por supuesto, también a nuestra audiencia.
También nos acompaña el secretario de Diálogo Ciudadano y embajador para el gobierno de transición en Australia, el embajador Alejandro Martínez. Embajador, bienvenido.
Buenos días, un gran placer estar con ustedes, Ronald.
Se suman al equipo la profesora Daniela Monroy, quien trabaja con nosotros en varios de los procesos de investigación, incluso quien coordinó la investigación para la ciudad de Barranquilla en temas migratorios. Profesora Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a todos quienes nos escuchan por estar acá.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la red académica binacional y quien representa, de hecho, del lado venezolano a esta red. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenos días, saludos a todos en la mesa, saludos a la audiencia.
De la Universidad de La Sabana, pero también de la Universidad del Rosario, el profesor Juan Nicolás Garzón, especialista en los temas migratorios y quien colabora como investigador adscrito al Observatorio de Venezuela precisamente en este capítulo, en el capítulo económico. Profesor Juan Nicolás, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los compañeros del programa y a los que nos escuchan.
Y finalmente, y quizá más lo más importante, nuestros estudiantes. En todos los procesos del Observatorio de Venezuela siempre contamos con la participación de un estudiante. En esto no es una frontera, esto es un río, no podría ser la diferencia. María Emilia Arciniegas, estudiante del programa de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad del Rosario y estudiante de Jurisprudencia. María Emilia, bienvenida.
Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los presentes en la mesa y a todos nuestros escuchas.
Empiezo con la profesora María Clara Roballo, un poco para que les explique a nuestros internautas, a quienes nos escuchan, tanto en Bogotá a través de Rosario Radio, pero también en Caracas, a través de radiocomunidad.com y pues el enlace que nos hace nuestro amigo Elías. Adelante, profesora María Clara.
Bueno, pues efectivamente el vacío que ha dejado hoy no tener un gerente de la frontera es muy grande en Colombia. Si bien Ronald lo dijo al inicio, es un cargo, es una oficina a la que le faltan dientes. Creo que en este momento es muy importante, teniendo en cuenta que Colombia, pues si bien ya viene recibiendo migraciones desde hace varios años, hasta ahora está despertando a una institucionalidad de una forma pues muy tímida aún, en el marco de un COMPES que sale en el noviembre del 2018, incluso que fue de alguna u otra forma liderado y coordinado desde Gerencia de Frontera, un COMPES que compromete al Estado en el desarrollo de unas medidas y del gasto de un presupuesto que, si bien es exiguo, allí había un espacio de acción muy importante, e igualmente estamos en el marco también de hablar de tener ponencias en el Congreso frente a lo que podría ser una futura ley migratoria. Entonces, en este contexto no tenemos efectivamente esa institucionalidad de la Gerencia de la Frontera que se crea en febrero del 2018, una Gerencia de la Frontera que lo que busca es articular con los gobiernos locales y con las instituciones la gestión de la migración, la gestión de la migración en todas sus aristas, en todas sus complejidades. Va más allá de buscar las respuestas desde el sector salud, desde el sector educación, desde el sector laboral. También era justamente sensibilizar a los gobiernos locales en cuál era la mayor o la mejor forma de afrontar el tema migratorio, cambiar un poco este chip de pensar que la migración, dadas las condiciones en que hoy está llegando la migración a Colombia, pues son negativas, y pensar justamente en la migración como en una fortaleza y como en una oportunidad para Colombia. E igualmente también la Gerencia de Frontera tuvo que asumir también muchos espacios políticos muy complejos. Recordemos el inicio del 2019, estuvo allí acompañado por una triada de grandes funcionarios como Víctor Bautista, como Christian Kruger y efectivamente Felipe Muñoz en la Gerencia de la Frontera. Entonces, efectivamente, allí se ha quedado, o estamos justamente a la espera de qué pasará, de quién, de qué persona, y también no solamente la no solamente qué persona o qué líder va a coger este cargo, si se va a volver a abrir o no, esperemos que sí, sino también de cómo se va a desarrollar una institucionalidad que, si bien Felipe Muñoz logró pues hacer varios espacios o trabajar en varios espacios de acción, pues sabemos que, como repito, como lo dijo Ronald, todavía se queda muy cruda ante los grandes desafíos que tiene Colombia. Entonces, en este momento, justamente en donde Colombia se está jugando un papel y un carácter frente al tema migratorio, creo que ese cargo hoy hace más falta que nunca, inclusive mucho más en un tiempo de pandemia donde efectivamente la coordinación y la articulación tiene que ser mucho más profunda.
En efecto, profesora María Clara, de hecho, pues hay que decirlo, cuando Felipe Muñoz se fue del cargo al Banco Interamericano de Desarrollo, yo creo que fui una de las pocas personas que no lo felicitó. Y no lo felicité porque siento que era un funcionario de primer orden y que obviamente merece ese lugar en el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que el Estado colombiano se quedaba huérfano de un funcionario que no solamente entendía y sentía el tema migratorio, sino que estaba dispuesto a hacer un trabajo como muchos de los funcionarios con los que me he encontrado en el tema migratorio. A veces desde la academia podemos ser muy críticos respecto a las personas que están en los cargos, pero he de decir que esa triada de funcionarios, tanto Felipe Muñoz como Víctor Bautista y Christian Kruger, lograron hacer que el Estado colombiano se convirtiera en un Estado solidario. Y en el caso puntual de Felipe desde el primer momento tuvo un diálogo con la academia, estableció canales de comunicación. Por eso, en lugar de sentirme feliz por él, me sentí triste por el Estado colombiano, porque lamentablemente este es un tema de esos que toca trabajar todos los días, que toca moler todos los días. Me consta que estos funcionarios hicieron un gran sacrificio por el Estado colombiano, por eso no puedo criticar que se hayan ido, pero lamento por el Estado colombiano que no contemos con ellos hoy, porque obviamente este es uno de los temas que va a marcar a la nación colombiana y del cual se requiere pues eso, personas que estén dispuestas, que conozcan y que trabajen el tema muchísimo más allá de los egos personales, muchísimo más allá de las pretensiones políticas, sino de personas que estén dispuestas a entender al migrante, a reunirse y darle el mismo tiempo a un profesor universitario, a un alcalde, al presidente o al líder de una organización social, e incluso al escuchar al propio migrante, a la persona que se encuentra en condición de movilidad humana. De estos funcionarios he de decir que tenían esas capacidades y por eso creo que es importante estar atento a quién es la persona que se nombra para este cargo, cuál es la dinámica que va a tomar el cargo, porque de hecho es un cargo que le falta institucionalidad, un cargo que requiere, recordemos que cuando el presidente Juan Manuel Santos crea este cargo, el que venía fungiendo esta, digamos, labor de tratar de entender la migración en su contexto y de relacionarla con los gobiernos locales era el último embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano. Ricardo, cuando regresa al Estado colombiano porque es llamado a consultas por la Cancillería, asume un poco ese rol. Cuando Ricardo es nombrado para la Embajada de Costa Rica, se crea el cargo de la Gerencia de Frontera, que incluso pues inició con eso, con Felipe sentado en su escritorio y sin mucho apoyo, pero poco a poco se fue convirtiendo en una figura que le permitió enlazar los diferentes niveles que tiene el tema migratorio. De ahí que nosotros consideremos que es muy importante, que es primordial, que es fundamental, incluso en este tiempo de pandemia, que el Estado colombiano no pierda la capacidad de tener un funcionario coordinador, sobre todo entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, la lógica migratoria. Adelante, Chomín.
Sí, un poco quería insistir en que, bueno, uno supone que el tema de la pandemia ha incidido en esto, indudablemente la atención pues del gobierno, de las autoridades en general, pues se han volcado a abordar el tema de la pandemia, y de alguna manera el tema de la migración que ocupaba un lugar importante en las preocupaciones pues de no solamente de las autoridades sino de la sociedad en general, pues de alguna manera pues pasa a un segundo plano. Pero tú bien lo decías al comienzo, que hay que hacer un buen equilibrio entre lo importante y lo urgente. Y así como el tema de la pandemia indudablemente tiene esas dos características, es importante y urgente, el tema de la migración pues también lo tiene. Pues tenemos que recordar que si estamos hablando entre retornados e inmigrantes venezolanos, pues de más de 2 millones de personas, eso pues representa una proporción muy importante de toda la población que está viviendo en el país y es una población que tiene características de vulnerabilidad importantes que no se pueden olvidar, ¿no? Además de que también hay una relación directa, pues al final, entre el tema de la pandemia y la migración, por el mismo hecho, pues, de que se trata de una población con características de vulnerabilidad y que tiene que tener, pues, un tratamiento, pues, también especial o una atención especial, no un tratamiento especial, pero sí una atención, digamos, especial en relación con el tema de la pandemia. Y en relación, pues, al cargo de coordinador, pues, de gerente de la frontera, yo quería también poner de relieve una característica especial que tenía, que ejercía este cargo, que era la relación con la opinión pública, ¿no? Al ser el tema de la migración un tema tan diverso, que tiene tantas aristas, además de todo el trabajo de coordinación que María Clara muy bien lo ha explicado, que ejerce este cargo, la relación, digamos, de comunicacional que tiene que tener, la ejercía de alguna manera quien ostentaba este cargo, que hasta ahora era Felipe Muñoz, ¿no? Al no estar él, al no haber alguien designado también en su sustitución, creo que se genera un gran vacío respecto a lo que se debe comunicar a la opinión pública, y eso es un gran peligro si no lo llenamos rápidamente, ¿no? Entonces, yo quería un poco poner de relieve este trabajo que ese cargo requiere, que es el de transmitir información a la opinión pública, información veraz, información que viene directamente de las altas esferas del gobierno, y creo que esto es un tema muy, muy importante que debe ser abordado por las autoridades.
La profesora Daniela Monroy.
Sí, de alguna manera yo quería enfatizar en lo que dice Xiomin, es que el cargo de gerente de frontera no es meramente operativo, digamos, como el de Migración Colombia, sino que el gerente pues tiene la labor, una labor diplomática, por decirlo así, y esa labor diplomática se destaca, digamos, por el lado de los organismos internacionales y regionales. Era algo que Felipe Muñoz hacía, y era tratar de gestionar los recursos para que la migración fuera mayormente atendida. Y en el contexto de pandemia, pues se hace más urgente esa necesidad de buscar recursos, porque de alguna manera pues la migración está desfinanciada, y es algo que Felipe Muñoz también decía antes de salir del cargo, y vemos que no hay alguien que esté en capacidad de gestionar esos recursos. Lo está haciendo de alguna manera la Cancillería, pero pues la Cancillería tiene igualmente otras funciones tan importantes como la de la migración, pero pues no puede dedicarse simplemente a ese tema. Esa es la razón por la cual el expresidente Santos en su momento pues designó, pues creó el cargo, porque no había quien se pudiera ocupar solamente del tema migratorio, que era un tema que ya, digamos, en relaciones internacionales acaparaba toda la atención. Y por eso resulta tan difícil que no haya nombramiento hasta ahora. Digamos, ha pasado un mes en el que el tema no ha tenido cabeza. Y de todas maneras, Espinosa pues queda con la mayor responsabilidad, lo cual pues no es tan positivo, como lo decía Ronald al principio.
Adelante, profesor Juan Nicolás Garzón.
No, yo quería comentar un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros, ya que estamos en estos días hablando del proceso como de reactivación económica en nuestro país, pues es importante que hablemos también del proceso de reactivación institucional, por llamarlo de alguna manera, que demanda en este caso en particular el gerente de la frontera. Porque como han dicho bien acá, pues lo que se requiere en este caso es alguien que esté a la cabeza de una, digamos, institución capaz de gestionar políticas, de trazar, digamos, de alguna manera una política pública consistente en materia de migración, que le dé visibilidad a un tema que es fundamental. Y eso especialmente siento yo en un marco de una, digamos, política exterior colombiana que me parece a mí hasta cierto punto un poco apocada, ¿no? Una política exterior que ha seguramente también por el contexto de la pandemia, pero con una cancillería que quizás no se nota como uno esperaría que se notara, que no tenga la, no tiene la visibilidad que se, digamos, que uno esperaría que tuviera. Y esto especialmente en un contexto en el que tenemos una problemática, digamos, evidente, tenemos una de las mayores crisis humanitarias, no de la región, ¿no?, sino del mundo en general. Entonces, esto es un asunto particularmente importante, un asunto en el que el gobierno también ha estado muy interesado en darle esa visibilidad, recordarle, digamos, a la comunidad de estados la importancia de solidarizarse con los países receptores, obviamente solidarizarse con la situación dramática, humanitaria que están viviendo los venezolanos, y en la medida en que un funcionario de esta categoría no esté ocupando su lugar, pues evidentemente eso pues afecta mucho la capacidad que tenga el Estado colombiano, pues también como para, uno, para actuar, y segundo, para seguir despertando como esa visibilidad y esa, frente a esta problemática que estamos viviendo.
En efecto, profesor Juan Nicolás, es muy importante que el Estado colombiano no baje la guardia. Si bien en este momento tenemos cosas bastante urgentes y muy importantes, como es la atención de la crisis producto de la COVID-19, todo el tema de salud pública que se desprende directamente de él, no podemos olvidar, no podemos dejar pasar el tiempo con el tema migratorio. El tema migratorio tiene en este año grandes retos, el trámite de la ley, y de hecho, pues, la persona más idónea, supuestamente, para empujar ese proceso dentro del Congreso, del lado del gobierno, debería ser el gerente de frontera, sería la persona que debería presionar dentro del Congreso para que la ley se mueva, para que la ley tenga en cuenta los valores y las dinámicas de defensa de derechos humanos, y particularmente para que se pueda hacer una articulación con los gobiernos locales. Todos los alcaldes, todos los gobernadores requieren un diálogo con el gobierno nacional, y en este momento ese diálogo no se encuentra. Hay algunos funcionarios de gerencia de frontera que han ido asumiendo algunas de las responsabilidades y asisten a algunas de las reuniones. De hecho, yo me he cruzado en un par de reuniones donde incluso han expresado y han hablado a nombre del gobierno, pero el problema es que no son personas que tengan la capacidad de tomar decisión, que no pueden comprometerse, que todo lo que digan tiene que quedar a revisión de un superior. Se requiere una persona que tenga voz y voto, que pueda adquirir compromisos y sobre todo cumplirlos. Los alcaldes, los gobernadores demandan, necesitan con urgencia que esto se haga con prontitud. Recordemos que este es el primer gobierno corto después de dos gobiernos largos. Me explico. El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fue un gobierno de 8 años porque tuvo posibilidad de reelección. El gobierno de Juan Manuel Santos fue un gobierno largo porque tuvo posibilidad de reelección. Nuestro ordenamiento constitucional cambió y este es un gobierno nuevamente de 4 años. Es un gobierno corto y es un gobierno que tiene por delante 2 años de recuperación socioeconómica en el marco del COVID-19, y en ese contexto se requieren autoridades que puedan manejar el tema migratorio, que lo puedan articular. Incluso el favor que debería hacer el presidente Iván Duque al tema es darle más autonomía y más poder a este cargo. Cuando se creó casi que como un superministro. Recordemos que era el momento en el cual los superministros de Santos habían entrado en mala fama y no se le dio la categoría de tal. Tampoco se le considera estrictamente un alto consejero presidencial. Era una figura un poco amorfa que no tenía dientes, pero no tenía, digamos, los suficientes, y muchas veces quedaba como en un punto intermedio. De ahí la necesidad de ahondar en ese trabajo. Tenemos la ventaja hoy, pues, que el tema migratorio nos ha permitido contar con mucha gente valiosa que tiene experiencia en los temas migratorios, que incluso acompañó y apoyó a nuestros migrantes en el exterior. Hoy, en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, contamos con la presencia también de la profesora Ligia Bolívar, profesora que durante muchos años apoyó a la migración colombiana en territorio venezolano, y no solamente en territorio venezolano, en diferentes oportunidades también apoyó a las víctimas del conflicto colombiano. Se suma al equipo de Esto No Es Una Frontera el día de hoy la profesora Ligia Bolívar. Profesora, bienvenida.
¿Qué tal, Ronald? Muchas gracias.
Profesora Ligia, gracias por acompañarnos. Profesora, usted que tiene experiencia en cómo fue el manejo, la administración del tema migratorio en Venezuela, ¿cómo fue ese proceso? Obviamente entendemos que son dos realidades diferentes en momentos distintos, con variables que los que marcan, digámoslo así, importantes diferencias, pero también pueden haber lecciones aprendidas en el caso venezolano que nos puedan ayudar.
Sí, ciertamente se trata de contextos diferentes, realidades un poco diferentes en lo que fue la dinámica de ingreso de la población colombiana a Venezuela, sobre todo en lo que tiene que ver con el volumen y el tiempo, ¿ya? Es decir, lo que ingresó en las personas, la cantidad de personas que ingresó en Venezuela procedentes de Colombia, en 20 años es lo que ha ingresado a Colombia por parte de Venezuela y a otros países en cuestión de 4 o 5 años, ¿no? En 5 años. Entonces, en ese sentido son muy diferentes. Lamentablemente, en otras cosas sí nos parecemos mucho, ¿ya? Es decir, una de las grandes batallas, de los problemas permanentes, de las luchas que teníamos nosotros constantemente con las autoridades venezolanas era, en primer lugar, la falta de reconocimiento de la población colombiana como población que necesitaba protección internacional con diferentes alternativas, pero también en muchos casos como población que requería que se le otorgara el estatus de refugiado. El estatus de refugiado no se otorgaba con mucha frecuencia, había una cantidad enorme de solicitudes pendientes. Había también muchas negaciones y finalmente teníamos también un procedimiento poco transparente. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, pues nos parecemos mucho, ¿ya? No teníamos tampoco un sistema que proveyera a los solicitantes de refugio de documentos provisionales que les permitiera, por ejemplo, acceso al empleo, acceso a la educación de sus hijos, acceso al sistema de salud pública, que no era gran cosa, pero bueno, algo era algo, de manera que esa otra área en la que lamentablemente nos parecemos, es decir, Colombia no está brindando documentos provisionales a los solicitantes de refugio, más allá que tenga un salvoconducto, que lo único que dice es que no es un documento válido para viajar, ¿ya? Pero sabemos las dificultades que existen en este momento en Colombia en relación con todos estos derechos, es decir, que las personas que eventualmente han conseguido acceso a salud o a educación ha sido por decisiones de la Corte Constitucional, pero no porque el documento brinde ese tipo de protección, ¿no? Eso hace posible, hacía posible en Venezuela, lamentablemente, que la ausencia de protección internacional pusiera a los colombianos en una situación de mucha precariedad, porque estaban expuestos a la deportación en cualquier momento, y ya sabemos lo que pasó en 2015, es decir, una deportación masiva, sin tener en cuenta si eran sujetos de protección o no. Entonces, esa es una situación que nos atemoriza en este momento también en relación con la situación de los venezolanos en Colombia. Y otro aspecto en el cual lamentablemente nos parecemos tiene que ver también con el estímulo desde algunos sectores, no se puede generalizar ni aquí ni allá, de algunos sectores de gobierno a discursos xenofóbicos. Es decir, el colombiano por definición era ladrón, ¿ya? Era delincuente. Entonces estamos frente, repito, lamentablemente nos parecemos mucho más en las cosas malas que en las buenas prácticas. Y por último, recordemos que Hugo Chávez, hacia 2004-2005 aproximadamente, hizo una definición propia de la población colombiana, clasificándolos como desplazados en tránsito, para buscar de esa manera despojarse de su responsabilidad de protección internacional a esta población. En el caso de Venezuela, lamentablemente la cosa es más grave, porque la clasificación no la hizo el gobierno de Colombia ni la Gerencia de Fronteras, sino que la hizo ACNUR al llamarnos venezolanos desplazados en el exterior. Entonces, lamentablemente estamos en una situación en la que, como decía, nosotros luchamos muchísimo en el caso de Venezuela para mejorar las condiciones de la, y el reconocimiento de derechos de la población colombiana, y eso fue muy difícil de lograr, y lamentablemente pues ahora vemos cómo se reproduce esa situación también.
Profesora Ligia, quisiera preguntarle por la arquitectura institucional, por las personas, por los funcionarios. ¿Cómo fue la dinámica en el Estado venezolano? ¿Quiénes eran los que manejaban el tema migratorio? ¿Cuáles momentos característicos reconoce usted en el caso venezolano? ¿Cuáles momentos fueron de dificultad? Teniendo en cuenta pues que Venezuela fue un país que tuvo diferentes olas migratorias, que recibió pues migración europea, incluso recibió un importante contingente de migración latinoamericana por temas políticos que escapaban de las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, y obviamente pues todo el tema de la migración colombiana en sus diferentes momentos.
Sí, allí quizá una cosa que sí hay que destacar es que a diferencia de Colombia, Venezuela no tenía una figura similar ni remotamente similar a la gerencia de frontera, es decir, un funcionario que tuviera, como tú decías antes, mucho diente, mucho superpoder, capacidad de coordinar con otras entidades públicas con relación a este tema, ¿ya? Eso no lo tuvimos jamás. Creo que ese es un valor importantísimo que hay que reconocer en el caso de Colombia, y que ojalá, siguiendo la línea de reflexión que tú tenías anteriormente, se llegue pronto a nombrar a este funcionario. En el caso de Venezuela, la función estaba estrictamente en manos, al comienzo, en manos de la Dirección de Migración y Extranjería. Posteriormente, ya cuando finalmente se acogen las normas en materia de refugio, las normas internacionales en materia de refugio, se crea, al igual que acá la CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, que es la que asume esta labor. Lamentablemente, esta es una comisión que estuvo, en el caso de Venezuela, durante muchos años en manos de un coronel del ejército. Entonces, repito, también hay de nuevo similitudes negativas. Sabemos que los trámites acá los están haciendo personas que antes eran funcionarios del DAS de Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que no hay de entrada una visión de lo que de las implicaciones que tiene el tema de protección internacional de este tipo de población, ¿no? Entonces, eso generó en aquel momento bastantes limitaciones y genera también en el caso de los venezolanos acá. Quisiera agregar para terminar que este planteamiento, que en el caso de Venezuela, ciertamente, como tú decías, tuvimos diferentes olas migratorias. Primero los europeos que fueron estimulados a venir al país de España, Portugal e Italia, más que todo para trabajar en ese campo que fue abandonado por la población venezolana cuando se presentó el boom petrolero. Y fueron muy bienvenidos porque fueron estimulados a venir al país, y luego también se abrió las puertas de una manera, creo que sí, muy generosa al exilio político de, sobre todo, del cono sur del continente, pero también de Centroamérica y de Haití, ¿no? De países que estaban en procesos dictatoriales o de conflictos internos armados. Sin embargo, en el caso de Colombia fue distinto, porque también hubo una fuerte migración de carácter económica, principalmente de la costa colombiana hacia Venezuela. Esa fue, digamos así, como la primera gran oleada, y eso fue lo que llevó quizás a una percepción negativa, ¿ya? Aquella de que el colombiano es ladrón, así como ahora el venezolano aquí es ladrón. Por eso también creo que costó trabajo que se entendiera posteriormente esa siguiente ola migratoria de personas provenientes de Colombia, que en realidad lo que estaban era buscando protección internacional a causa del conflicto que estaba viviendo Colombia en ese momento, y que permanece, por supuesto, y que sigue siendo una fuente de expulsión de ciudadanos de este país.
Profesora María Clara Roballo.
Sí, yo solamente quisiera recoger tal vez algunos aspectos que ya han mencionado mis compañeros de la mesa, y es que, bueno, efectivamente, Colombia viene en una curva de aprendizaje muy intensa desde el 2015 para acá, en donde ya venía desarrollando mal o bien una institucionalidad, Migración Colombia,
por así decirlo, florece, si bien se crea en el 2012, en el 2015, para acá es cuando realmente tiene un crecimiento como institución, con todos sus limitantes, teniendo en cuenta que su vocación y su misión es más operativa y de tramitología, pero hubo un crecimiento importante, aparece justamente también la gerencia de frontera, y en este momento lo que hemos visto con, por ejemplo, con el COMPES 3950 o con también lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, para nuestra sorpresa, es que si bien se ha logrado avanzar en ciertos temas, en la parte de institucionalidad, no. ¿A qué me refiero con institucionalidad? Si bien hoy varios ministerios ya tienen como una línea de atención al migrante, todavía hace falta una institución, una oficina, un ente especializado que logre coordinar justamente el manejo de un fenómeno social tan complejo como este. Una ley migratoria tiene que ser orgánica, y para que sea orgánica tiene que haber una dirección que coordine cuál es el funcionamiento de esos organismos. Entonces, en ese sentido, pues en estos 5 años se esperaría que Colombia diera un paso hacia esa dirección. E igualmente, justamente, también se venía trabajando desde el último año especialmente, de cómo incentivar, de cómo exhortar, de cómo trabajar con los gobiernos locales para que empezaran a interiorizar el tema de la gobernanza local de las migraciones y crearan líderes o dolientes especializados en el tema migratorio desde lo local. Entonces, en este sentido, pues efectivamente hoy la gerencia de frontera, que era como una oficina facilitadora o pues un cargo facilitador de todas estas sinergias, el que no esté, pues hace que preocupe un poco hacia dónde vamos en estas direcciones, más aún en un tema de COVID-19, que como bien lo dijo Felipe Muñoz antes de irse para el BID, decía que el COVID nos había retrasado tal vez 1 año y medio en lo que ya veníamos haciendo. Si a esto le sumemos falta de institucionalidad, si a esto le sumamos también el incremento de la xenofobia de un 2019 que termina en condiciones muy complejas frente a cómo estamos leyendo al migrante venezolano, pues creo que estamos en un momento crítico para saber efectivamente qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Con esto no quiero decir que esté minimizando todo lo que ya el gobierno nacional, incluso desde el gobierno de Juan Manuel Santos, se venía haciendo, y especialmente en el gobierno Duque. Con eso no quiero minimizar lo que se ha hecho, pero creo que si desde ahora no se empieza a apuntalar hacia dónde ir en temas de institucionalidad, en temas de manejo de xenofobia, en temas de compromisos en los gobiernos locales, en donde la gerencia de la frontera es tan importante, creo que va a ser muy difícil que otro gobierno, el gobierno entrante, un poco de la nada o frente a ese vacío, empieza a trabajar en esa dirección. Entonces creo que es un momento muy, muy importante, un momento bisagra que nos va a decir qué va a pasar justamente en los próximos 5 años, y pues si no tenemos una institucionalidad clara, pues va a ser muy difícil saber hacia dónde vamos a ir con un tema que efectivamente ya hace parte de la agenda y hace parte de la vida de los colombianos.
Romín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano, y después el profesor Antonio Delicio desde Caracas nos hará un resumen de lo que ha sucedido en Venezuela en esta semana.
Sí, no, que yo creo que una de las grandes diferencias que hay entre lo que fue la migración colombiana a Venezuela y la actual venezolana en Colombia es la velocidad con la que se ha producido. Ya hemos dicho, bueno, la colombiana a Venezuela se produjo por lo menos a lo largo de tres décadas, de manera importante a partir de los años 70 del siglo pasado, aunque ya había habido algún tipo de migración, incluso de carácter político antes a partir de los años 50, ¿no? Pero la gran diferencia es la velocidad, ¿sí? La explosión de la migración venezolana en Colombia no se produjo en Venezuela de esa manera, fue una migración mucho más graneada. Y más allá, digamos, de todos los obstáculos y los problemas que Ligia muy bien nos ha descrito, de cómo fue esa migración y los problemas que encontró, ¿verdad? Y cómo se abordó también, que no siempre se abordó de la mejor manera, la población esa migrante colombiana terminó, con el paso de los tiempos, terminó integrándose. Probablemente lo hubiera podido hacer mucho mejor si se lo hubiera ayudado mucho más y si se hubieran creado los canales, ¿no? Yo creo que el gran reto que tiene Colombia hoy en día es que no tengamos que esperar 20 años o 30 años para que esa integración de la migración venezolana se produzca, ¿no? Entonces, un poco quería preguntarle a nuestra invitada de hoy que pudiera decirnos algo al respecto.
Profesora Ligia Bolívar. Profesora. Profesora Ligia. Tenemos algunos problemas de conexión con la profesora Ligia. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio. Profesor, adelante.
Buenos días todavía para ustedes en Colombia, ya tarde aquí en Caracas. Bien, la semana en Caracas está pasando, o en Venezuela. Hay que recordar que Maduro ha establecido un régimen un tanto atípico con lo que está sucediendo en el resto del mundo. Tomó un patrón de 7x7. Una semana es de flexibilidad de 7 días, de lunes a domingo, y la otra semana es flexibilidad en cuanto al confinamiento. Y la otra es de confinamiento estricto. La semana que pasó fue de confinamiento flexible, e inclusive en ciudades como Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, que son donde se reportan altos índices de coronavirus. Cuando digo Caracas, quiero decir también todo el estado Miranda. Bien, la situación sigue empeorando satisfactoriamente, como diría alguno, en el sentido de sigue el aumento de los precios, el encarecimiento de los costos de la vida, siguen los servicios ausentes, la posibilidad de tener suministro de agua y eléctrico continuo se ha convertido en una quimera, una situación bastante absurda para un país que, nada más para decirlo en términos de conectados al sistema de tuberías, estamos hablando de un 97%, pero son tuberías que están secas. Igual con el servicio eléctrico, Venezuela es uno de los pocos países que tiene una línea de 750 kilobytes, pero tenemos situaciones realmente drásticas, sobre todo en el occidente del país, en la frontera con Colombia precisamente, particularmente en el norte, en la frontera norte, Maracaibo, La Guajira, donde las situaciones se están convirtiendo en realmente dramáticas. Ha habido una devaluación importante del bolívar con respecto al dólar, ha aumentado en más de un 20% en esta última semana. Es un incremento galopante que encarece efectivamente todo. Y conectando con el tema de hoy, creo que la migración, que en este momento hay un cierto detenimiento por cuanto el COVID también ha llevado a una nueva situación también en el proceso migratorio. De hecho, bueno, hay un retorno, ¿verdad?, de venezolanos migrantes venezolanos a Venezuela, no en las condiciones y no en la satisfaciendo todos los que quieren regresar, pero efectivamente se espera que una vez que se vayan levantando las medidas extraordinarias por COVID, tanto en Colombia como en Venezuela, bueno, la población migrante va a aumentar, y esa población migrante venezolana que finalmente está en esa situación de incertidumbre, si son migrantes, si son refugiados, si son desplazados económicos, es decir, hay no todas unas consideraciones que habría que hacer, habría que atenderlo, por supuesto, con un fortalecimiento de lo que significa la gerencia de frontera, pero sobre todo, y creo que es la articulación que quizás todavía no se ha logrado establecer dentro de la estructura del Estado colombiano, esa articulación más eficiente, más orgánica, una comunicación, si se quiere, más fluida entre frontera y posteriormente los sitios de recepción. Sitios de recepción de los venezolanos en Colombia, que siguen siendo las cuatro áreas metropolitanas más importantes de Colombia, los principales puntos de, si se quiere, recepción. Y es allí donde, bueno, ahí también algo que se había venido discutiendo sobre la condición, sobre el que va a tener el venezolano, va a ser un migrante que regrese, va a ser un migrante que se quede. Es ahí donde también, bueno, habría que ir pensando y seguramente está contemplada en la nueva ley que se está discutiendo en Colombia sobre la permanencia y el tiempo de permanencia que puede tener un venezolano en Colombia, porque entonces, bueno, eso nos abre una dimensión también distinta, que es el de integración. Algo que se mencionaba en las diferencias o en las similitudes que podría tener la migración de colombianos a Venezuela con respecto a la que está ocurriendo de venezolanos a Colombia, es que en algún momento el Estado venezolano consideró, bueno, que el colombiano se integraba a la población, y de hecho, pues, se integró. Y bueno, porque había una política, había unas condiciones del Estado venezolano que lo permitían, había una tradición migratoria que lo permitía, y el migrante como migrante es tratado, bueno, fue tratado hasta tanto, bueno, se le daba la cédula, se le daba los derechos que se podía tener dentro de un país que no es el país que tenemos ahora, dentro de un país que, bueno, en seguridad social tenía unos hospitales que funcionaban, unos hospitales públicos que le daban atención a la gente nada más con mostrar su cédula, pues no se le pedía otro instrumento o cédula, bien de extranjero o bien de venezolano.
Gracias, profesor Antonio. Un comentario del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Sí, bueno, yo creo que lo primero que quisiera comentar es que me parece muy saludable este ejercicio en el que la sociedad civil le, digamos, llama la atención del gobierno sobre la necesidad de resolver este vacío institucional que se ha creado en medio de esta situación tan apremiante que plantea la migración. Porque el tema aquí fundamental y la gran diferencia es entre los dos, flujos migratorios entre ambos países, es efectivamente el de los tiempos en los que se produce. Pero aparte de ese, que es un factor fundamental, el tema efectivamente de la pandemia, pues pone unos énfasis también que hacen la situación mucho más acuciante. Yo creo que Colombia como país, su institucionalidad, se ha visto enfrentada a un reto muy importante. Estoy seguro de que esto se va a resolver, porque no es tampoco algo fácil de resolver. Efectivamente, el gerente de frontera es una especie de superpoder en relación a la migración. ¿Por qué? Porque tiene funciones que van desde la coordinación con organismos internacionales hasta las coordinaciones locales, las operaciones in situ. Entonces, bueno, no nos escapa pues que no es fácil conseguir ubicar este perfil, pero creo que es muy saludable llamar la atención sobre la necesidad de abordar este asunto a la brevedad y de abordarlo tomando en cuenta las premuras que la situación impone, que son realmente muy particulares, son distintas a otros tiempos y exigen justamente una agilidad que a veces le pone una presión a las autoridades, pero bueno, las presiones de la realidad son así, a veces son complejas y difíciles.
En efecto, embajador Alejandro. Chomin, tenías una pregunta para la profesora Ligia, que ya se restableció la comunicación. Chomin.
Sí, así es. No, simplemente quería, hice un comentario que me hubiera gustado que en aquel momento que Ligia también le incidiese sobre él, y es que efectivamente la gran diferencia entre las migraciones colombianas y venezolanas ha sido pues la rapidez, ¿no?, con la que se ha producido la venezolana en Colombia, a diferencia de la colombiana que se dio a través de 3 o 4 décadas, ¿no? Pero lo que quería resaltar era que finalmente la migración colombiana a Venezuela, pues a pesar de todos los problemas que Ligia muy bien los reflejó en su primera intervención, pues terminó en un grado importante integrándose de manera importante también a la sociedad venezolana, ¿no? Y yo planteaba que el reto que tiene Colombia, creo yo ahorita, es que ese proceso de venezolanos en Colombia no se extienda tampoco durante tanto tiempo, sino que esa migración se puede integrar en un tiempo pues relativamente corto.
Sí, en efecto, creo que ya lo decía también el embajador Martínez, una diferencia importantísima para lograr la integración es el suministro de documentos, la producción de documentos. Entonces, en el caso de Venezuela, con todas sus fallas, sus errores, sus dificultades, etcétera, sí creo que ese era un elemento importante, es decir, la población colombiana podía acceder a todo tipo de servicios y derechos a partir del momento en que tenía cédula, y era relativamente fácil la obtención del documento de identidad, ¿no? Esa es una de las grandes trabas que vemos en el caso de Colombia, en la medida en que lo que se están dando son las soluciones que se han dado hasta ahora son provisionales, es decir, el permiso especial de permanencia es un documento de carácter provisional al cual tampoco tiene acceso toda la población, sino que haya llegado entre tal fecha y después vuelve y se abre otra vez, es decir, no es un mecanismo permanente de regularización, ¿ya? Entonces, eso en el caso de Venezuela creo que fue lo que facilitó también la integración de la población colombiana, la cual se quedó allá, tuvo hijos, tuvo nietos, vivía en total armonía, si se puede llamar así, con la población venezolana, en el sentido que se pudo integrar. Entonces, ese es uno de los grandes llamados que yo creo que hay que insistirle al gobierno de Colombia y en general a todos los gobiernos de la región, de que terminen de entender de que no se trata de una migración temporal, que esto llegó para quedarse y por lo tanto hay que buscar soluciones duraderas que permitan esa integración.
María Emilia Arciniegas.
Yo tengo una pregunta para la profesora Ligia, también encaminada a todo lo que hemos hablado en la mesa el día de hoy, es ¿qué retos de pronto, además de la documentación, afronta el Estado colombiano para la garantía y protección de los derechos de estos migrantes?
Sí, ciertamente yo creo que, perdona la insistencia, pero creo que el tema de los documentos es la principal barrera, el principal obstáculo. Y cuando hablo de documentos, me refiero a documentos en sentido amplio. No es solamente una tarjeta, un DNI, una cédula de extranjería o una cosa de esas, ¿no? Es también otro tipo de mecanismos que facilitan la integración, como por ejemplo el reconocimiento de títulos, ¿no? Es decir, en definitiva, cuando digo que los estados no están conscientes de la situación de Venezuela, no es solamente en relación al tema de la no temporalidad, o sea, a entender que se trata de un fenómeno que va a permanecer a lo largo del tiempo por muchos años más, sino también a hacer conciencia de que no se trata de una población que salió de manera voluntaria, sino que la gran mayoría está saliendo en contra de su voluntad, y en segundo lugar, que están saliendo de un lugar, de un sitio que dejó de ser Estado hace tiempo. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado venezolano no está proveyendo documentos. Entonces, siempre que se insista en que la población tiene que tener certificado de antecedentes penales, los documentos apostillados, legalizados, los títulos profesionales en la misma circunstancia, pues va a ser mucho más difícil que se integre la población, porque simplemente eso es algo prácticamente imposible de hacer en este momento en Venezuela. Entonces, ¿cómo pedirle a un nacional que produzca un documento si no hay un Estado que lo produzca, ¿no? Entonces, cuando hablo de documentos, repito, lo estoy diciendo en un sentido muy amplio que permite la incorporación, no solamente desde el punto de vista material de la documentación básica de identidad, sino también todo lo que tiene que ver con la documentación relacionada con educación, con títulos profesionales, etc. Y hasta con estados civiles.
Profesor Juan Nicolás Garzón.
Yo simplemente quería pues resaltar ese punto, me parece bien importante porque finalmente nosotros en el caso colombiano venimos adelantando todo un proceso como de identificación de las, digamos, de las familias vulnerables, de la haciendo una, nosotros adelantamos en Colombia un censo en el 2018 que se ha venido completando y que ha sido pues un insumo fundamental, especialmente en este momento en el que vamos a ver cuáles son los impactos de todo el choque de la pandemia y cómo va a cambiar eso, va a reconfigurar pues muchos de nuestros indicadores. Entonces, cuando hablamos de la documentación, me parece que es interesante también señalar que ese proceso nos permite también identificar, y esa identificación sobre las características de la población migrante, sobre las condiciones previas con las que está esa población migrante en términos de formación, pues es muy importante para poder adelantar los procesos de, digamos, de política pública. Y eso creo que es bien, bien relevante. Además, en una situación en la que, por ejemplo, cuando estamos viendo a esta población que llega al país a buscar oportunidades, llega a un país, y hoy precisamente obtuvimos el dato sobre desempleo, un país que tiene una tasa de desempleo de alrededor en lo nacional del 20%, y en las ciudades, 13 principales ciudades del país, sobre el 24%, ciudades en las que naturalmente se ubican la mayor parte de los migrantes. Y esa labor de identificación también creo que es trascendental y muy importante.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio.
Nada más para enfatizar sobre la cuestión de la documentación y las dificultades. De hecho, en este periodo de flexibilización o no, lo que sí ha estado ausente son el Estado a través de sus organismos públicos. Dentro de esos organismos públicos también los registros están realmente cerrados, es decir, no abren, y va a ser una complicación. La carta de antecedentes penales, en vez de pedirla en Venezuela, es una quimera, es decir, es imposible. Esa situación drástica se ha presentado, ya fue, causó un conflicto particular en Ecuador con la migración venezolana, y ha sido un problema irresoluble. Pues entonces, bueno, en la medida que se vayan pidiendo documentos de esa naturaleza, va a ser difícil realmente darle respuesta a una situación que, bueno, es un drama social donde hay un país que lo genera, pero que posteriormente, por una vía o por la otra, cuando por la legal o por la ilegal, de hecho, bueno, hay una alta proporción del flujo de venezolanos allá en Colombia que está en situación de ilegalidad, pues. Entonces, es una realidad que, por más que los gobiernos traten de canalizarlo a través de la regularización, son 2.000 kilómetros cuadrados, 2.000 kilómetros lineales que no sé, de frontera entre Venezuela y Colombia, y por ahí, bueno, los caminos verdes existen.
Embajador Alejandro Martínez.
Sí, muy brevemente, porque quería añadir un nivel de complejidad de toda esta situación que tiene que ver justamente con este tema de los documentos, pero que no solo hay efectivamente la incapacidad del Estado venezolano de dotar del derecho de cumplir con el derecho a la identidad de los ciudadanos, etcétera, sino además tiene un problema que es el uso político de como mecanismo de persecución de la documentación. Entonces, no dar un pasaporte, no proveer de un documento, es utilizado también pues como un mecanismo de persecución, y eso, hace todo muchísimo más complicado. De modo que el tamaño del reto es realmente muy complejo para Colombia, y bueno, hay que contribuir en lo posible a generar los mecanismos para poder salvar esta situación de la mejor manera.
Profesora Ligia, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un último mensaje para la sociedad colombiana que la escucha, y pues particularmente viniendo de usted, una de las personas que más apoyó a nuestros compatriotas en territorio venezolano. Creo que sus palabras son muchísimo más autorizadas que la de cualquiera de nosotros, porque usted no solamente manejó la dinámica desde el lado venezolano, sino que ahora también se encuentra apoyando a sus compatriotas, a los hermanos venezolanos en territorio colombiano.
Y bueno, gracias, Ronald. Hay un dicho que a mí me molesta mucho, pero que creo que en esta ocasión es aplicable, ¿no? Que dice que hoy soy yo, mañana puedes ser tú. Aquí se aplica en sentido inverso. Ayer fue Colombia, hoy es Venezuela, ¿ya? Y de lo que se trata simplemente es de tratar de ponerse en los zapatos de la persona que está huyendo de Venezuela y que está llegando a Colombia en busca de protección internacional, entendiendo que, como decíamos antes, pues que no lo hace por gusto, lo hace por una necesidad o por un conjunto de necesidades que no pueden ser satisfechas por un Estado que ya no existe. Y ponerse en esos zapatos también pensando en los millones de colombianos que han salido de Colombia, no solamente a Venezuela, sino a muchos otros países, ¿no? Y que en su momento muchos tuvieron la posibilidad de ascender socialmente. Recuerdo mucho, y se lo recomiendo a quien no lo haya leído, el libro El Hueco, de Germán Castro Caicedo, una reseña espectacular sobre lo que ha sido la historia y la saga de los colombianos saliendo de su país para buscar mejores oportunidades en otros espacios a nivel de Estados Unidos, en el caso de ese libro. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? De ver un poco, ponernos en el zapato del otro y ver lo que ha sido nuestra propia historia en el caso de Colombia.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.